Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a el Heinz Crossit, este templo de los hermanos Tate en la gastronomía y en todo, porque son realmente unos cracks. Vamos a tratar de discernir las idas y venidas del Atleti en todas las competiciones, ¿no? Y de entrada yo podría decir que se ganaron 12 partidos, se empataron 5 y se perdieron 16, Kevin Doyle.
Qué depresión, Gabón.
Sí.
Ferdinand.
Depresión total.
Buah. Sí, y hartazgo, ya es como desidia, día de la marmota, el famoso punto de inflexión cuando llegará, cuando acabe la liga, espero. Nada, ya está, o sea, le hemos dicho todo, llevamos todos los martes aquí un poco de terapia, pero estamos viendo lo de siempre, ¿no? No hacemos un partido completo bueno, curiosamente el mejor partido de la temporada es contra el Atlético de Madrid en la ida, creo que ese es el único completo con el PSG si me lo compras, y punto, ¿eh? El otro día primer tiempo bien, porque el Atlético de Madrid está el tran-tran, y segundo tiempo lamentable, no hay por dónde cogerlo.
Tato Zubicaray, ¿qué tal?
Buenas noches, pues bueno, pues parecido, ¿no? Sí. Esa desazón con la que estamos un poco todos y al hilo del caer físico y mental de este equipo, ¿no? Un poco vamos viendo cómo se va repitiendo, como dice Kevin, el día de la marmota, una y otra vez, los mismos errores y paradójicamente los mismos jugadores.
Vamos a ver si podemos discernir qué está pasando con esto, pero bueno, estamos todos de acuerdo. Josu, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gabón? ¿Cómo estáis todos? Pues nada, en la línea general, ¿no? Me sumo a este discurso general, que no es de pesimismo, sino para mí
de realidad.
De realismo absoluto. Claro. Es decir, es que llevamos toda la temporada exactamente igual. Ya el mensaje del propio míster es el de, bueno, vamos a ganar un partido, que a mí ya me parece un mensaje terrorífico. Pero bueno, en la línea y en la continuidad del mensaje que dio el presidente cuando en aquella declaración habló de la consecución, ¿no? de los 42 puntos como un objetivo. Porque, y esto es lo paradójico y lo realmente duro, ¿no? Y es que estamos a 3 puntos de Europa, pero no se habla de eso. No se habla de eso, entre otras cosas, porque es que el fútbol del Atleti no da para hablar de esto.
Es alucinante que estemos a 3 puntos de Europa.
Bueno, esto revela el nivel paupérrimo de esta competición, ¿no?
Con récord histórico de derrotas, ¿eh?
Claro, sí. Es que ahí está la paradoja, ¿no? Y también un poco la desazón, ¿no? Porque yo creo que si el mensaje institucional y el mensaje del cuerpo técnico y de los propios jugadores fuese, ostras, es que tenemos a Europa ahí, ¿no? Es que estamos con el ojo mirando para adelante, pero realmente donde estamos mirando constantemente es para atrás.
Iñaki Pola, mister, ¿qué tal?
Bien,
ya te veo. Se te ve.
Sí.
Sí, muy contento, ¿no? Sí, más o menos.
Sí. A nivel personal, sí. Ajá. A nivel personal, contento, sí.
¿Y en clave Surigorri?
Bueno,
me
repito mucho con ese tema, yo ya ni sufro ni padezco, entonces no soy indolente, no, ya no me afecta, antes me afectaban las situaciones que tenían que ver con el Atlético, ahora ya no me afectan, pues porque digamos que hemos normalizado que el equipo esté donde esté, esté optando a lo que esté optando y que los objetivos se han convertido en los que se han convertido, entonces bueno, pues con ganas de que acabe la temporada. Ilusionado con la posible llegada de Terchis, porque creo que es un entrenador que puede aportar cosas diferentes a lo que hemos visto aquí en los últimos años.
¿Sabes cosas de...?
Bueno, es de la escuela alemana, es un entrenador que le gusta trabajar con jugadores jóvenes.
Y él es joven también.
Él es joven, ha jugado una final de Champions con más de la mitad del equipo titular por debajo de 23 años.
Es una barbaridad ese dato.
Ha perdido la liga en la última jornada empatando en casa, que si hubiera ganado era campeón de liga contra uno de los mejores Bayern de la historia.
Ha ganado la Copa del Rey.
Ganó la Copa Alemana.
Bueno, la Copa Alemana, sí, la Copa del Rey, ¿no?
Allí no tienen rey.
Por eso te digo, la Copa, ¿verdad?
Pero hace dos temporadas que no entrena.
Pero por decisión propia. Yo creo que es un entrenador que tiene muy buen mercado, que él ha decidido estar en otro escenario, ha seguido formándose, ha seguido viendo fútbol y yo creo que eso muchas veces, el alejarte de la primera línea para tomar distancia y ver nuevas conductas, nuevas metodologías y nuevos contextos de fútbol, pues yo creo que a él también le han venido muy bien.
Me consta que encima él tenía opciones, él podía seguir en el Borussia Dortmund, él es el que dice que no quiero. Quieres tener tiempo, recapacitar, pensar, ver fútbol, estar tranquilo y luego le seduce el Atleti. O sea, que eso también creo que es un aliciente, ¿no?
Si
que
no
que tenemos que estar motivados, ¿no? Porque tenía mercado, tenía opciones y que el Atleti, que sea un club único en el mundo, y él diga, cantera, Lezama, me atrae, a mí eso me motiva. A mí eso es lo que me motiva realmente.
Totalmente. Sí.
Bueno, yo después de la conversación que tuvimos con Argoich el otro día, poco a poco, cuanto más lo pienso, más me voy viniendo arriba con él, ¿no? Vas entendiendo el por qué es este entrenador, que yo no sabía quién era, pero poco a poco vas hablando y escuchando a gente como Iñaki, a gente como Argoich, y vas entendiendo el por qué. Y puede que sí, que a ver si el ojo triqui este que nos hace los fichajes esta vez ha fichado un entrenador que merece la pena.
Yo lo que me pregunto es por qué no está ya. Yo creo que el Atleti no debería perder ni un minuto más. Creo que Valverde es un entrenador que está totalmente amortizado. Y yo, después de ver un poco la trayectoria, lo llevo diciendo desde el mes de enero, yo desde luego esa decisión la aceleraría, porque además tiene muchísimo trabajo por delante. El equipo está desguazado, sí, física, tácticamente, futbolísticamente. Y creo que hay que iniciar el plan de reconstrucción ya. Es decir, yo me niego a pensar que este Atleti no sea capaz de conseguir un punto o tres puntos en los próximos cinco partidos. Pero porque si no, apaga y vámonos.
Estoy convencido que esta opción no la barajan, ni la han barajado ni la van a barajar, evidentemente. Bueno. Pero incluso al propio míster, ¿no? Al alemán, tú le dices 20, quizá no tendría, ¿no? No sé, estoy hablando sin saber, que entiendo tu postura.
Bueno,
¿eh?
Las necesidades son del club, es decir, si haces el llamamiento y le planteas estoy hablando sin saber.
Ya estará pactado eso, ¿no? Y no van a venir, o sea, son cinco partidos nada más, bueno, él irá viendo todos los partidos nada más, pero empezará la temporada con su plantilla y con los jugadores que él quiera.
Lo que quiero decir es que yo creo que Valverde, en fin, podemos aguantarle, podemos sostenerle cinco partidos más porque es él, claro. Pero vamos, en circunstancias normales, yo tengo muy claro que estaba en la calle desde hace muchísimo tiempo.
Bueno, pero en vez de venir el alemán, pues, tendrían que meter un interino, una cosa así como para que... Yo no creo que un entrenador así tan importante como el alemán venga a hacer cinco partidos.
Yo siento ser muy duro con Valverde en este caso, pero es que yo no veo absolutamente ningún síntoma de mejora en el equipo. Es más, veo que el equipo se está desplomando, o sea, es que va en caída libre, va en barrena. Entonces, bueno, no sé, es decir, yo creo que llega el momento de tomar una decisión. Esta decisión, llevo diciéndola cada vez que tengo oportunidad, había que haberla tomado hace mucho tiempo, ahora es tarde, es Ernesto y se aguantará hasta final de temporada, pero vamos, me parece que Edin va a tener muchísimo trabajo por delante y que cuanto antes se ponga, mejor.
Y también estamos hablando todos, pero también con mucho respeto a Ernesto Valverde, porque es un referente del Atleti en todas las...
Sí, pero vamos, es decir, la crítica aquí es futbolística, claro. No hay ninguna cuestión de carácter personal ni nada por el estilo, o sea, estamos hablando de lo que vemos domingo tras domingo. Antes teníamos cuatro competiciones. Cuando hemos dejado de tener las competiciones, teníamos lesionados. Cuando hemos dejado de tener lesionados y semanas libres, y aquí las, el fútbol del Atleti sigue exactamente igual, es decir, inexistente.
Por cierto, hoy ha entrenado Prados, ha vuelto al grupo, ahora mismo están todos disponibles. Iñaki, te preguntamos a ti por el tema de Ernesto Valverde. Todos somos conscientes de que no ha estado a la altura, como el equipo, yo creo, como los jugadores también, que son protagonistas de ello, pero es verdad que Ernesto Valverde esta temporada, no sé si lo sientes así, pero se la ha visto superado prácticamente desde pretemporada.
Bueno, yo creo que más que superado, el contexto ha sido difícil de manejar. Yo creo que hemos tenido una plantilla donde jugadores que se suponía que nos iban a subir el nivel no han dado el callo, donde jugadores que tenían que ser importantes no han estado disponibles, y si a eso le unes que determinadas decisiones técnicas que se han tomado desde la dirección del equipo pues han sido bastante sorprendentes para todos, lo metes en una coctelera y sale lo que sale, ¿no? Claro. Hablabais de que el Athletic, con la temporada que está haciendo, está a 3 puntos de Europa, pero es que el Español, que no ha ganado un partido en la segunda vuelta, está a 2.
Es increíble.
Es que lleva 16.
Es de no creer, ¿eh?
16, o sea, partidos sin ganar.
Lleva 16 partidos sin ganar y está a 2 puntos de Europa.
Y tenemos que jugar contra el Español, ¿eh? Yo sigo diciendo que ese partido
es el
Español,
¿no?
Al tiempo.
Es el que gana, vamos.
Y hasta entonces igual no ganan, ¿eh?
Yo creo que Terchi tiene que empezar a trabajar ya con el Athletic, eso es seguro. No sé si yo en la dirección del equipo no lo veo, pero sí que en la planificación de la plantilla, en analizar de cerca a jugadores. Yo creo que el hecho de que el propio club
hiciese oficial la contratación también puede hacer que determinados jugadores tengan que en estos cinco partidos dar un plus, porque el entrenador que viene les está observando con lupa para ver si el año que viene van a ser importantes, van a ser jugadores de pocos minutos o van a ser jugadores que no se les va a renovar o que van a salir fuera. Yo creo que en ese sentido sí que creo que es bueno que, siendo un entrenador que no tiene ahora mismo equipo, trabaje cuanto antes para el club, que supongo que si lo tienen cerrado lo están haciendo desde su casa en Alemania, pero yo lo haría desde aquí, desde Bilbao, y yo creo que Ernesto además eso lo asumiría con una transición normal, porque es un entrenador de la casa y que quiere lo mejor para el club, ¿no?
Así es.
A partir de ahí, bueno, pues todo lo que habéis comentado.
Sí, así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y venimos enseguida.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Euskaber baserriko zure arraultzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos, que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arraultzak.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de todo esto, de Valverde, lo que sea. Estoy viendo también que lleva 500 partidos con el Atleti.
Casi nada.
Casi nada, ¿no?
El míster que más ha dirigido a los Leones. Y a ver, es que una cosa no quita la otra, ¿eh? Yo también parece que cuando estamos diciendo que Ernesto, y me da pena, ¿eh? Lo digo, ¿eh? Y no me canso de decirlo, que me da pena que termine así esta etapa suya. Y si os dais cuenta, los augures de Ernesto nunca son los mejores. Siempre que se marcha también el equipo queda bastante tocado, la plantilla también bastante desdibujada. Luego vino el bionio negro, no sé si fue la de Garitano, o sea, que son también sus marchas marcan. Y yo por eso lo dije el otro día y no me voy a cansar de decirlo. Hay que tener mucha paciencia con el alemán, ¿eh? Sí. Y tranquilidad y respeto y con él a muerte. Acordaros a Bielsa lo que le costó también cuando vino, que cambió de arriba abajo el tema y le tocó mucho, le costó, ¿no?, dar con la tecla. Y de verdad, hay que tener paciencia, respeto y estar a muerte con el míster, ¿eh?
Bueno, sí, Ernesto es la peor liga que tuvo hasta este momento, ¿no?
Sí, sí,
es que eso es... Y lo tiene que asumir, porque así es la vida.
O sea, hay, sí, está claro, es decir, yo creo que si preguntas en Bilbao o vas a la grada de San Mamés, nadie va a poner en tela de juicio toda su trayectoria. Por eso es duro, joder, tener que hacer este tipo de valoraciones y ver cómo, joder, su legado de alguna manera pues queda, es una mancha en su expediente, que para mí era evitable. Era evitable con comunicación, con transparencia, con... Y sobre todo con apertura, ¿no? Es decir, yo he visto un Ernesto muy... Últimamente he detectado un Ernesto tremendamente hermético, que está cerrado prácticamente en sí mismo.
A la defensiva.
Que se le está haciendo bola esto de una manera tremenda. Sí, y que sobre todo le veo muy poco permeable al cambio y a la crítica, ¿no? Basta ver pues las preguntas que le hacen vuestros compañeros al término del partido, en la rueda de prensa de postpartido del pasado sábado. ¿Cómo contesta, joder, con cierta visceralidad, con cierto... En fin, no sé, es decir...
¿Sabes qué me da pena hacer? Que yo también me he acostumbrado a esas contestaciones. Le plantea a Alberto Negro, de Radio Euskadi, pues un poco cómo cambia tanto el equipo, ¿no? En esa segunda parte. como es una pregunta reiterativa, ¿no? Porque ya le habían preguntado por la segunda parte, Ernesto, con su enfado, encima dice, ¿y no me decís nada de la primera? ¿No me planteáis nada de la primera? Hombre, evidentemente la primera, el equipo estuvo bien, porque el Atlético estuvo de aquella manera, pero se decide en 7 minutos que nos hacen 2 goles cuando aprieta un poco el Atlético de Madrid. ¿Qué te voy a preguntar? ¿Qué bien la primera? No,
que bien,
¿por qué hemos jugado tan mal la segunda?
Esta circunstancia se lleva repitiendo a lo largo de toda la temporada, es decir, las incorporaciones del equipo en los segundos tiempos son siempre lamentables. O sea, el resultado es lamentable.
Está bien, pero yo entiendo. O sea, yo entrenador, o sea, ves que estás jugando bien en la primera parte y después la gente le dice, le habla de la segunda nada más y no dice la primera parte.
Es
yo
que
creo
igual en la primera parte tienes que ir 0-2 o 0-3.
Bueno, por eso, que no entró la pelotita, lo que sea, pero que.
Entonces, igual no fue tan buena primera parte, ¿no?
No, yo creo que sí. Bueno. O sea, la vimos bien. La primera parte.
Yo lo dije claramente, me gustó el Athletic, yo me esperaba dentista del peligroso, no me esperaba que íbamos a competir prácticamente nada. Y hay que decirlo, es que el Atlético de Madrid puso mucho de su parte, estaban pensando en mañana que juegan la Champions, semifinales, y a mí me da la sensación que el Atlético estuvo al trantrán. Y cuando en la segunda parte aprieta un poco, en 7 minutos nos marcan 2, Zorro hace sentencia y luego maquillamos. Sí, pero cuando quieren, nos zumban.
Pero ojo que tú mismo, en el mismo tuit que pones, que me mandaste por WhatsApp, si lees el final, tú ya estabas anticipando.
Se nos
la
va a hacer larga
parte,
la segunda
porque
parte.
Porque es que llevamos todo el año que cuando se cansa Galarreta no andamos.
Por eso no entiendo bien cómo se sorprende de la pregunta de Alberto Negro, que yo creo que es pertinente y sobre todo. Y la segunda es, bueno, ¿y qué vas a hacer de cara a los siguientes partidos? No. Había un entrenador argentino, este Griwol, ¿no? Que les daba un golpe en el pecho antes de salir. Sí. Pues igual hay que darles un golpe en el pecho,
Timoteo,
o activarles, sí,
Timoteo,
o tener una charla, no sé, pero algo habrá que hacer.
Carlos Timoteo, que sí. Igual, sí. Era un crack total.
Yo a más de uno también, yo sí. Si hay que darles un golpe en el pecho, que a mí Ernesto y bajo yo también.
Bueno, vamos a meternos un poco, dejamos un poquito el tema de Ernesto y vamos a ver qué cosas pueden pasar con el nuevo entrenador que va a venir, de los que lo conocéis, y, en fin, ¿no? Yo veo que es una persona joven, no lo conocía, no, lo digo, pero parece que tiene buena prensa, que está haciendo las cosas muy bien, que está haciendo unas buenas temporadas.
Yo a Iñaki se lo quiero preguntar, dentro del pesimismo que se respira y se palpa con toda la normalidad, porque es lo que hay. ¿Pero tú crees, Iñaki, que puede llegar el alemán y realmente dar con la tecla rápidamente, insuflar esa energía, esa positividad y desde el principio que las cosas cambien?
Depende de los jugadores eso. ¿Yo? Depende de los jugadores. Porque
sí. Iñaki.
El fútbol es impredecible. O sea, no, tú puedes traer a Pep Guardiola aquí y en la jornada 7 estar en un descenso. Es que, o puedes estar peleándole la Champions al Madrid, al Atlético de Madrid y al Barcelona. Es que el fútbol es impredecible y depende del estado de ánimo de los jugadores, del estado físico de los jugadores, de la capacidad que tengamos de reforzar al equipo. Es que hay muchos
factores
sí. que ponderan eso. Yo lo que sí creo es, uno, que Jon Uriarte ha aceptado de pleno con la elección del entrenador. Eso estoy convencido, creo que ahí John siempre, desde la precampaña de las anteriores elecciones, siempre tenía el ojo puesto fuera en otro tipo de perfiles, digamos que limpios de polvo y paja y que trajeran metodologías y estructuras de funcionamiento y de trabajo mucho más modernas de las que había en la Liga Española. Lo intentaron en las anteriores elecciones, no les salió, al final optaron por Valverde. Y yo creo que ahora es una elección de John, seguro, 100%, vamos, ¿no? me sorprendería que alguien me dijera lo contrario. Y creo que es un perfil, por lo que es la escuela alemana y la forma que tienen de trabajar, muy orientada al trabajo desde la base y desde el conocimiento metodológico desde la base hasta lo que es el élite. Yo creo que es un entrenador que va a encajar bien en nuestra filosofía, va a encajar bien en nuestra forma de ver el fútbol y que va a tener el ojo puesto en los jugadores jóvenes que tenemos, o bien en casa o bien cedidos.
Y a mí, Fer, ¿sabes lo que me gusta? Que se abren las ventanas. Hay momentos en los que tú tienes que abrir las ventanas, que entre nueva vibra, un clima diferente y, sobre todo, que los 30 que se pongan las botas y las zapatillas en pretemporada empiezan de cero, en teoría.
Sí, lo de antes no vale.
Claro,
sí,
y el míster tendrá, hombre, referencias, lógicamente, conocerá a los jugadores importantes, pero él va a empezar a mirar, a analizar y a decidir. Entonces, Serrano, Navarro, estará encantado de la vida,
sí,
porque
sí.
dirán, bueno, una oportunidad más, porque aquí lo está demostrando, no me daban ni media bola, me toca. cito a esos dos porque llama la atención que no han tenido muchos minutos, pero creo que eso viene bien para que el vestuario espabile. Y jugadores que están muy acomoditos hasta estarán nerviosos porque dirán, ojito, sí, sí, que viene el alemán y tengo que demostrar, que yo no vivo de lo que he hecho sí, hasta la fecha.
Sí, yo te digo uno, por ejemplo, Aitor Paredes, que ahora mismo es el cuarto central y con la llegada de este entrenador igual es el primero.
Seguramente. Sí.
Yo sabes de quién me acuerdo, de Luis Fernández. Veo un cierto paralelismo en la llegada de un entrenador joven que viene de un equipo grande, con un Athletic deprimido, que estamos informados de que viene, pues yo recuerdo que vino a ver un partido, creo que fue contra el Rayo, para ver si al final se decidía venir a Bilbao o no, y veo un cierto paralelismo, que hacía mucho tiempo que el Athletic no terminaba una temporada sabiendo que iba a tener otro entrenador la próxima campaña, qué entrenador iba a ser esa próxima campaña, se cumple que es joven, que viene un equipo grande, y Luis Fernández, después de un ciclo bastante triste, supo insuflar toda la energía que hacía falta, no te puedo olvidar los cleans aquellos que sacó, ¿no? De que han estado llorando por aquí y tal. El tío entró con un torbellino dentro del club.
Y el antecedente que tenemos con los alemanes, el que vino Henke, fue un pedazo de entrenador.
Sí, un entrenador que marcó época, ¿no? A mí es un entrenador que me llama la atención, o sea, que lo poco que he visto, porque tampoco ha tenido una trayectoria muy amplia en el fútbol, pues me ha gustado. Creo que esa apuesta por los jugadores jóvenes, en el caso del Atleti, es determinante. Es
fundamental.
Y bueno, a lo largo de esta noche pues está dando palitos a Valverde, pero también tengo para los jugadores, ¿no? Creo que gran parte de lo que pueda pasar el año que viene tendrá que ver con la planificación que se haga y sobre todo con los descartes que se planteen, que creo que también es necesario no solamente abrir las ventanas de la dirección técnica, sino también de la propia caseta.
Bueno, vamos a hacer una pausa y venimos enseguida.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Atención, en SEAT Lugaritz llega las ofertas que estabas esperando. Estrena ya tu nuevo SEAT Ibiza FR desde 18.900 euros. Unidades muy limitadas, unidades de lanzamiento del nuevo modelo. Y si quieres más espacio, descubre las ediciones especiales del SEAT Ateca desde 23.900 euros. No lo pienses, ven a SEAT Lugaritz y súbete a tu nuevo SEAT hoy mismo. Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich. Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono, pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa hay un bar muy especial, el Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol. ¿Qué más se puede pedir?
Estábamos hablando antes de la publicidad, ¿no? De Heinkes y todas estas cosas. Pero también hay un detalle también que a mí me parece que es... realmente es muy complicado de analizar, pero que hay veces que los jugadores no lo quieren al entrenador y le hacen un poco la cama para que se vaya.
Yo no creo que esto suceda en el vestuario del Atleti. O sea, a mí me costaría, joder, no quiero creerlo. Es decir, una de las cosas que caracteriza a nuestro equipo es precisamente la unidad del vestuario, ¿no? Y yo creo que hasta el momento y los mensajes que traslada continuamente, además los pesos pesados de la plantilla, es estar de la mano del entrenador.
Yo estoy de acuerdo, pero digo que no solamente con el Atlético, hay un montón de equipos y de entrenadores que tienen que sufrir ese tipo de movidas, porque si son muy si son muy duros, bueno, en fin, lo aguantan un poco, pero después igual no. Y después se empiezan a hablar entre ellos, y por más que sean profesionales.
Sí, yo creo que a veces tiene que ver con la confianza que tienes en un entrenador o en tu jefe, en tu trabajo. Es decir, cuando los mensajes que te da tu responsable directo no te conducen a la consecución de los objetivos, también ahí existe un punto de frustración. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo vengo del mundo comercial. Si mi director comercial me da unas directrices, yo las pongo en práctica y no conseguimos los objetivos y volvemos a la reunión del lunes.
Dejas de
creer.
Estamos
igual, y no plantea ninguna solución, ninguna alternativa, y va pasando el año y no llegamos a objetivos, pues ahí también los responsables, ¿no? Los directores pierden ese punto de autoridad.
Que venga un alemán,
¿no?
Yo me parece que está bien.
Mira, yo tengo una cosa clara. Aita Valverde, como se le llama muchas veces, en ese vestuario lo quieren, lo aman, o sea, que les ha dado la vida. Como a nosotros, ¿eh? Yo estoy eternamente agradecido. A mí es el hombre que más me ha hecho feliz en Clave Surigorri. O sea, me ha hecho ver la gabarra,
sin
por
duda.
Fin. 40 años esperando. Entonces, yo estoy convencido que el cariño, el respeto es absoluto hacia él, pero durante la temporada sus propios mensajes dejan de calar. Y el jugador es humano. Entonces, entre ellos hablan mensajes, decisiones, la Champions, tú y no juegas, tú tampoco, van a jugar los menos habituales, la Champions es nuestra competición. Para mí ese es el inicio del final, ¿eh? Yo lo tengo claro, a mí ese partido del Arsenal, soy muy pesado con esto, creo que es el punto de inflexión para mal. Creo que hay, Ernesto toma decisiones, el vestuario las va asimilando poco a poco, creo que no la comparten muchos importantes del vestuario, y al final es su mensaje, para mí ya no cala igual. Y luego encima, si te das cabezazos contra la pared y sigues igual y los resultados son los mismos, si juegan los mismos, pues al final el vestuario se va desinflando, es normal. Pero esto no significa que no estén con él. Yo estoy convencido que están con él y para toda la vida. Pero oye, son momentos, son decisiones y esta temporada no ha sido buena. Yo lo veo así.
Bueno, a mí me consta que a día de hoy, Ernesto sigue estando muy metido, ¿eh? O sea, muy encima, muy, muy dialogante en los entrenamientos, muy cerca de la charla individual, de la corrección individual. O sea,
eso es lo que
al jugador
que
no le ha dejado relajarse.
Claro,
lo que pasa es que yo sí que creo que hay una falta de motivación importante en aquellos jugadores que esperaban tener otro rol este año en el equipo y no lo han tenido, punto número uno. Y que además se une a que determinadas decisiones que ha podido tomar Ernesto a nivel técnica, pues además a esos jugadores les ha debilitado aún más, ¿no? Pues no hablan siempre lo mismo, pues el caso de Mika Serrano, el caso de Robert Navarro, o sea, jugadores que en un momento determinado pensaban que este podía ser el año de su confirmación en primera, uno porque venía como un refuerzo importante, el otro porque venía después de haber hecho la mili 7 años, pues encima se encuentran con que habiendo podido tener oportunidades no las han tenido y que encima cuando les han dado algún chance lo han hecho bien.
No, está claro, ¿no? Eso, si pasan estas cosas. Vamos a ver, estoy viendo por aquí. Una copa, una supercopa, 8 de 9 años en Europa, 2 veces en la Champions. El palmarés de Valverde.
Pues casi nada, don Ernesto Valverde.
Es impresionante.
Es una barbaridad.
Es impresionante.
No, el legado está ahí. O sea, probablemente, vamos, es el entrenador de la época moderna, desde luego, sin duda, el más importante, el Atleti. Yo de eso no tengo ninguna duda, pero también creo que a veces pues los ciclos se agotan, y en el caso de Valverde es recurrente esa situación, es decir, la finalización de cada una de las etapas ha ido en una línea muy, muy similar, y lo preocupante ha sido a veces también cómo han quedado esos equipos, ¿no? A mí eso me preocupa, por eso creo que independientemente de la capacidad y la competencia y de las ideas que traiga Terzic, sobre todo va a necesitar tiempo. Van a necesitar tiempo porque van a tener que tomar decisiones de calado en cuanto a la confección de la plantilla, la definición de su modelo de juego, alternativas, variantes tácticas, es decir, cosas que yo creo que hoy en día pues lamentablemente no estamos viendo en el equipo, ¿no?
Y aquí tengo a dos entrenadores, a Fernando Balsega y a Iñaki Pola. Va a venir un alemán, pero Ernesto Valverde es alemán, ¿eh? Y lo tengo clarísimo. O sea, Ernesto se ha hecho cada día más alemán. Y creo que es algo habitual en los místers, porque sois bastante cabezones, lo sois, y creo que eso está bien. Tienes que defender tus ideas, pelear por lo tuyo, perfecto. Pero hay veces que hay que abrir un poco, ¿no? El prisma. Y creo que Ernesto estamos dando los tate, podría ser primo lejano de Alfredo o de Enrique, ¿eh?
Lo hemos visto muchas veces
tomando birras
aquí. Sí. Realmente.
No, pero es verdad.
Y comiendo salchicha.
Que se ha cerrado mucho para mí. Yo le he visto muy hermético a Ernesto y tomando decisiones y lo de insistir, persistir. Y yo estaba harto ya de insistir porque, chico, muchas veces por insistir las cosas no cambian de repente. Quizá hay que cambiar decisiones tácticas, jugadores, jugar de otra manera, según el rival, según lo que tienes tú. Y para mí Ernesto ha sido bien un alemán, él también es alemán, ¿eh?
Iñaki, o sea, te come la cabeza ser entrenador, ¿eh? Estás todo el tiempo todo el tiempo, es muy complicado también.
¿Estás de acuerdo con lo que digo, que es un poco alemán?
Bueno, yo creo que somos lo que nos encontramos en la vida. Es decir, Flick es alemán, pero claro, si tienes la plantilla que tiene el Barcelona, claro, pues lógicamente las decisiones que toman no son alemanas. O sea, no es un Jupp Heynckes que tenía sus 11 titulares en un rondo y el resto en otro. O sea, no es ese caso, ¿no? Yo creo que al final Ernesto sí que es cierto que ha sido muy cabezón con determinadas decisiones que ha tomado. Pero estando de acuerdo en que hay cosas que ha hecho que a nivel técnico yo creo que todos hemos sido muy críticos, el margen de maniobra que tenía tampoco era tan grande, es decir, no, tampoco tenía un fondo de armario como tiene Flick en el Barcelona para poder tomar unas decisiones mucho más diferentes de las que ha tomado. ¿Que podía haber tomado decisiones diferentes? Joder,
eso
sí,
seguro.
Sí. Que, claro, que ha sido muy cabezón con el tema de Unai Gómez en la media punta, con el tema…
Oye.
Sí, sí, sí. Pero sí que es cierto que, uno, jugadores importantes que tenían que estar no han estado… No voy a nombrar a ninguno para que no se me enfaden.
Lo sabemos todos.
Dos, jugadores que venían con Vitola de ser importantes, quizás su rendimiento tampoco ha sido el esperado. Y tres, Ernesto es un entrenador de apostar por jugadores jóvenes. Joder, pues le ha dado la alternativa a Jaureguizar. O sea, que también.
Bueno, si no se la das a Jaureguizar.
Sí, pero que me refiero que cuando empezó a jugar Jaureguizar, si a mí me dicen que con Ernesto Valverde va a jugar 200 partidos en primera división, no me lo creo. Y si sigue Ernesto Valverde, Jaureguizar juega 500. Bueno, o sea, que él, cuando ve un jugador nuevo que es joven y que cree que le. Por el motivo que sea, pues ha habido otros que no le han entrado.
Pues ya le costó Prados, ¿eh?
Prados para él es una alternativa, no es un jugador importante.
No, pero te voy a decir que le costó en el sentido de que le ponía de lateral, hasta que le puso por dentro y no le pudo quitar. Todos estamos diciendo, hombre, ponle por dentro, ¿no? Que es su puesto. Y al final Ernesto, por eso digo que muchas veces, alemán.
Sí. A ver, han llegado a su puesto a base de que no hubiera otro. Yo decís alemán, yo más que alemán, yo creo que tiene algún pariente navarro de la Ribera y le corre por la sangre la cabezonería.
Sí.
Más que alemán, yo lo veo por ahí, porque no, o sea, hay cosas que a mí, como aficionado, vosotros como técnicos, pero igual tenéis una visión más completa, ¿no? Pero como aficionado resulta muy difícil de entender que jugadores que estás viendo que están muy lejos de la talla que dieron en su momento en el campo o que sus comportamientos son cuando menos dudosos y te pones a pensar los jugadores que tienes por detrás y que están viendo y que piensan... Da igual lo que yo haga, porque haga lo que haga, va a estar jugando pues este chico que da igual todo lo que puede, pero en este momento no está dando más que lo poquito que da. Y todas esas cosas tienen que ir gastándote, tienen que ir dejándote, haciéndote al final, pues para jugar 7 minutos.
Y hablamos de la responsabilidad del entrenador, hablamos de la responsabilidad de los jugadores, pero yo también quiero apelar a la responsabilidad de la dirección deportiva, porque ha habido oportunidades de mejorar la plantilla, o al menos de incorporar determinadas novedades, no solamente en el mercado de invierno, sino también, ostras, tiene que haber una comunicación con el Bilbao Athletic, con los jugadores del filial, etcétera, etcétera, y al final nos hemos encontrado que, jornada tras jornada, acabamos jugando fundamentalmente con los mismos. Es decir, bueno, la lesión de Prados. La lesión de Prados la conocías desde prácticamente octubre.
Arranque de temporada.
No, sí. Pues no te podías haber trabajado alguna alternativa. Los problemas en el lateral zurdo. ¿Ha trabajado Valverde alguna alternativa en el lateral zurdo dentro de los jugadores que tiene? Bien dentro de la plantilla o bien dentro de los del equipo filial. O sea, en definitiva, que ha habido opciones de hacer cosas, no muchas, pero alguna, y no se ha hecho absolutamente nada. O sea, eso también hay que dejarlo encima de la mesa.
Hacemos una pausa y volvemos.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aup Athletic!
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. Especialistas en ordenadores, sobremesa y portátiles. Dispone de servicio técnico propio en el que puedes arreglar tu ordenador. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33, delante de la salida del metro Areilza. Y también en canalpc.es.
Euskaber, baserriko zure arrautzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arrautzak.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa, hay un bar muy especial. El Texas, sede de la Peña Pinueta y Banzubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol. ¿Qué más se puede pedir?
Bueno, seguimos, mientras esperamos la salchicha, Kevin.
Qué ganas, ¿eh?
Sí. Mira, y la cerveza también.
Y hay que animar la noche.
Por ahí fuera. ¿Eh? Y estoy viendo codillos por ahí fuera.
No, yo no veo codillos, no lo veo, pero tú parece que lo estás viendo, ¿no?
Ahí está.
Ah, ¿están ahí? Bueno, tenemos que salir, pasar por ahí para ver si nos dan algo. Bueno, hemos hablado bastante del chingurri, cosa que es normal porque es... creo que es el entrenador del Atlético que tiene más partidos, ¿no?
En la historia.
En la historia. Entonces, bueno, estamos hablando de un referente total, pero tenemos que seguir hablando también de lo que va a venir ahora, que es lo que más nos interesa, porque ya quedan 5 partidos para la Liga y la temporada que viene va a ser muy interesante. Con un entrenador alemán, joven, que tiene bastantes valores, que no hace 2 años que no está dirigiendo porque no le interesaban lo que había por ahí, y ahora parece que sí. Eso es un poco lo que nos parece ahora.
Y para este vestuario tiene que ser un aliciente, ¿eh? O sea, si para nosotros lo es, al final es ley del fútbol, y los propios jugadores tendrán ganas de una charla diferente, un entrenamiento diferente, un planteamiento diferente, una forma de indicar diferente, y ya está. Y por eso no estamos diciendo que hasta la fecha Ernesto, oye, ha sido dentro de Athletic, respeto absoluto. Pero que yo también tengo ganas de, yo qué sé, la presentación del míster nuevo, cuando hablemos con él, las ruedas de prensa, no sé, yo estoy ilusionado por cambiar. Y creo que a veces el cambio es positivo, es necesario, es la vida y otra etapa. Y vuelvo a insistir en lo que he dicho antes, vamos a dejar de trabajar, vamos a tener paciencia. Si en fiestas de Bilbao no se gana el primer partido de Liga, tranquilos. Si el siguiente fin de semana tampoco, tranquilos.
Hay que darle 100 días, ¿no?
Vamos a estar un poco... Porque a veces, a mí me da... Ahí sí me da un poco de... Tengo mucho respeto a ver cómo cae, en cuanto a resultados, No digo forma de trabajar. Eso estoy convencido que va a ser bueno. Pero claro, que la pelotita...
Que la gente le va a aguantar, como a Bielsa, sí, sí. Que fue hasta el partido aquel contra el Barcelona, ¿no?
Que cuidado, sí. Cuidado que el que se marque sea Ernesto,
No,
cuidado,
Mira, yo antes cuando al inicio de la tertulia hablaba de por qué no tomamos esa decisión ya, generalmente los cambios de entrenadores suelen cambiar dinámicas. Estamos a 3 puntos de Europa con 5 partidos por delante.
Pregúntale a Mataracho a ver si cambia la
¿quién dinámica? No te dice? O sea, un argumento más a mi favor, que además lo venía totalmente pensando ahora. Es decir, ¿por qué no esa decisión ahora? Repito, es decir, es que yo no entiendo dónde está el perjuicio. O sea, veo un beneficio mayor en la toma de esa decisión, salvo lo que decimos, ¿no? Oye, que queramos mantener, que sea algo ya que esté consensuado con Ernesto y que por una cuestión de palabra, de no sé cómo calificarlo, de fidelidad, quieras mantenerlo, pero salvo por eso, para mí la decisión del cambio se justifica ya, mira, simplemente por esta circunstancia.
Mira, les metemos a Pola y a Valsega en el tándem, 5 partidos, ¿cuántos puntos sacaríais?
Mira, esa es buena pregunta.
Pola, ¿cuántos puntos sacabas? Si ahora te dejan el Atleti, haces lo que quieras con Fernando, ¿cuántos puntos sacas en 5 partidos?
Menos que Valverde, seguro.
¡Bah!
Bueno, yo te digo una cosa. Aquí, ganas el partido.
Yo digo 14. De 15 puntos,
yo creo que la dinámica del equipo a día de hoy no depende tanto del entrenador, de verdad. O sea, yo creo que no. O sea, creo que el equipo ahora mismo no da para mucho más. O sea, no da para más. O sea, le ves competir, lo del otro día de Madrid. Es que cometemos errores todas las semanas que son de valor gol. Y ves jugadores que tienen que ser determinantes que no están. Nico Williams no puede jugar más de 60 minutos.
Galarreta
no puede jugar más de 45. O sea, es que yo creo que ya no. Pero, ahora, en este momento sí que creo que ya no es un tema de entrenador. O sea, creo que es un tema de rendimiento de plantilla.
Pero Pola, si Galarreta no está para jugar más de 40 minutos, que juegue en el segundo tiempo, no que salga de partida. Y haz apuestas por jugador. Ya has hecho debutar
ya lo ha hecho, a Eder García. Ya lo ha hecho. Mira, fíjate, yo en ese sentido creo que Galarreta no es un jugador bueno de recambio. Me gustaría ver las estadísticas, pero yo creo que es un jugador que sale muy revolucionado en los segundos tiempos. Yo diría que bastantes partidos que ha salido de cambio le han sacado tarjeta
pues al principio de liga, al principio de liga hubo un mes, bueno, recuerdo, que le sacaba de recambio en la segunda parte porque le daba ese criterio, ese equilibrio, y lo hizo varias veces.
¿Tú crees que era por eso o era porque físicamente no estaba...?
No sé, pero lo hacía y tampoco nos vio mal.
Pola, lo que reclamo son alternativas, soluciones, variantes. Yo lamentablemente no tengo la solución.
Si me preguntas a mí, ¿tú jugarías igual que juega Ernesto Valverde? Joder, no. Pero es que me da hasta vergüenza decirlo, ¿verdad? O sea, es que no. Yo conmigo Nico Serrano jugaría siempre.
Claro.
Es que yo a Nico Serrano le daría 20 partidos seguidos jugando de extremo derecho.
Y a
Nico Williams otros en la banda izquierda y Nico Serrano en la derecha. Y creo que son dos extremos top. De verdad, te lo digo de verdad, top.
Sí, yo estoy de acuerdo.
¿Eso significa que Iñaki Williams no juegue? Pues es que Iñaki Williams igual ya no está para jugar de extremo.
Puede jugar un rato en la segunda parte.
Eso es.
Pero que yo esas. Pero por dentro jugarías con alguien diferente que Galarreta y Jaure. Yo no. Es que atrás jugarías algo diferente que Laporte si está disponible,
fíjate,
y Vivian. Pues yo tampoco.
Pero fíjate, Pola, ya has dicho, joder. Por dentro jugaría con dos. ¿Y por qué no juegas con tres? ¿Por qué no juegas con defensa de tres? Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué ya asumimos que el Atleti es un 4-2-3-1?
Porque el tercero tiene que ser Vesga. Prefiero jugar con dos.
Bueno, o Unai Gómez por la izquierda.
Sí, es que...
opciones hay,
Yo para mí Unai Gómez es un jugador... es el jugador que... más beneficiado y más perjudicado va a salir con Ernesto Valverde, me explico.
Para mí, más perjudicado.
Yo creo que más beneficiado porque ha jugado tropecientos partidos en primera división, que igual con otro entrenador no los hubiera jugado en cuanto a minutos, igual sí en cuanto a partidos, pero no en cuanto a minutos.
Auténticos marrones.
Pero es un jugador que ahora mismo está muy perjudicado porque yo creo que estamos ahora mismo en esta mesa 6 personas. Si os pregunto, pues cada uno decimos una cosa. ¿De qué juega Unai?
Yo le pongo los guantes y portero.
¿De qué juega Unai?
De izquierda.
Yo para mí claro.
Pero es una posición que no existe en el Atleti porque el Atleti está encorsetado en un esquema de juego del que no sale.
Es un interior de podría jugar de interior tranquilamente si juegas con interior.
Sí, vale, fútbol si alemán, 4-3-3.
¿Y quién sería el segundo interior?
Yo no sé.
¿Queréis jugar un 4-3-3? Que venga, lo compro. Vamos, me gusta este debate. ¿Quieres jugar un 4-3-3 con dos interiores? Uno es Unai Gómez. ¿Quién es el otro? Ninguno. Que no tienes ninguno. Que la Atleti no tiene jugadores para jugar 4-3-3. Y si te cae uno por sanción o por lesión y no tienes menos uno. Es que si quieres jugar a eso, tienes que formar jugadores para jugar a eso.
Pues el alemán puede jugar el 1-4-3.
4-2-3-1 y os ha puesto una cena a todos.
Pues suele jugar. Igual cuando vea lo que tiene, cambiará.
4-2-3-1.
Unai para mí podría jugar de lateral izquierdo perfectamente.
Bueno, ya está, otra posición. Venga, perfectamente. Si joder, ha jugado de extremo derecho, pues fíjate. Si ha jugado de extremo derecho, el lateral izquierdo mucho mejor.
No, si es que menos de portero ha jugado de todo. Pues
Iñaki, una pregunta por lo que dices. Si el Athletic solo puede jugar 4-2-3-1, ¿por qué el Bilbao Athletic no juega 4-2-3-1?
Pues porque el Bilbao Athletic no está orientado a sistema, está orientado a desarrollo individual de jugadores. Entonces trata de sacar el máximo partido de los jugadores en la posición que creen que puede ser más determinante para su ascenso al primer equipo. Y me parece bien. Es que yo no creo en lo de que el Villarreal tiene que jugar como juega el primer equipo, porque tú cuando subes no subes un equipo, subes un jugador, dos, tres, uh-huh. y lo que necesitas es que esos jugadores se desarrollen individualmente, que sean el mejor, lo mejor posible en la posición o posiciones que tú crees que pueden competir en la élite. Entonces,
¿y pero por qué en sistema, es pregunta, ¿eh? ¿Por qué en sistema diferente consigues sacar jugadores que se adapten fácilmente a otro sistema en un equipo superior?
Porque va con las cualidades y las características y las competencias del jugador, no tanto con el sistema. Sí, yo te pongo un ejemplo muy claro. Mira, Íñigo Vicente cuando estaba en fútbol base, en sus inicios era delantero media punta. Llegó un momento en el que Íñigo Vicente le tuvieron que derivar a jugar en banda para que tratara de buscar una mejora, porque por dentro
lo hacía todo muy bien.
Lo tenía todo súper controlado y para que fuera capaz de asimilar conceptos con pierna no dominante. Uh-huh. Hoy en día juega en esa posición a la que le derivaron en juveniles, de extremo uh-huh. izquierdo.
Pues vino bien ese cambio.
Pues te estoy diciendo que al final muchas veces tú a un jugador lo metes en un sistema diferente para su mejora individual y resulta que encuentras el futbolista de élite que necesitas.
Sí, yo a Íñigo sí. Vicente lo traería con los ojos cerrados.
Joder, traído hace un
hombre,
año.
Sin ninguna duda.
Es que ahora mismo es el mejor jugador de segunda
pero
división.
Bueno,
tiene una facilidad para ver pase, para superar líneas. Y yo te diría que no hay ningún jugador, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? No hay ningún jugador en primera división con la clarividencia que tiene Íñigo Vicente para superar líneas con pase. Bueno. El otro día le veo pegar cuatro pases en Ceuta, donde es que yo creo que, bueno, ni sus compañeros vieron el pase.
Mira, hablando con Emmanuel de la Sota, que le entrenó, me acuerdo que me decía precisamente eso, que entrenando alucinaban porque veía pases donde nadie veía.
Es una locura.
O sea, entrenando eran acciones que decir, es que eso ni lo vemos. O sea, ¿cómo ha visto ese pase ahí? ¿Cómo
entonces,
busca el espacio?
Da un pase de gol dentro del área atrás. Y que es que yo, o sea, en la repetición seguía sin ver la línea de pase.
Es terrible, ¿eh?
Y el balón pasa con la zurda, ¿eh?
Vamos a hacer una pausa publicitaria. De todos modos, yo, o sea, de verdad que no entiendo cómo no está Íñigo Vicente en el Atleti. No lo entiendo.
Ahora hablamos de ello.
Radio Popular, Erri Ratia.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi, reformas y decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Atención, en SEAT Lugaritz llega las ofertas que estabas esperando. Estrena ya tu nuevo SEAT Ibiza FR desde 18.900 euros. Unidades muy limitadas, unidades de lanzamiento del nuevo modelo. Y si quieres más espacio, descubre las ediciones especiales del SEAT Ateca desde 23.900 euros. No lo pienses, ven a SEAT Lugaritz y súbete a tu nuevo SEAT hoy mismo. Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Cerramos la pauta anterior hablando de Íñigo Vicente. A mí me gustaría seguir hablando de Íñigo Vicente, sabiendo que es complicado, pero bueno, yo haría lo posible por traerlo, ¿no?
A ver, a mí me consta que ahora mismo allí es feliz, es importante, es el jefe de ese vestuario en el sentido futbolístico, allí. Le han dado las llaves del sardinero. Yo, a mí me cuesta creer, ¿no?, que el del paso para volver, tampoco le han dicho para que venga.
¿Qué edad tiene Íñigo?
27-28. Talento
de madurez, no, además mejor, también futbolística.
Y hacia atrás, es verdad que parece que mucha gente me dice que ha mejorado, que ese era su debe, ¿no? Al fútbol se juega cuando tienes balón con balón, sin balón tienes que también, evidentemente, trabajar. Y en esa faceta incluso creo que se ha remangado un poquito, no te voy a decir mucho, porque evidentemente juegan para él y él se dedica a crear, a generar, a marcar goles y dar asistencias. Pero ahora está a un nivel estratosférico. Si estamos viendo los partidos del Racing, es descomunal, ¿eh? Llama la atención. Ahora mismo en la segunda división no hay un jugador de su nivel. Y bueno, creo que van a subir a Eusko, al Racing este, van a subir a primera división. Y bueno, vivirá la experiencia en la élite pues con el Racing de Santander. Yo creo que va a ser así.
Y también puede pasar que algún equipo le guste de primera división, que sea un equipo importante, porque tiene calidad como para jugar así. Y podría pasar también.
Ya, pero eso cuando debute en primera división, porque nunca ha jugado en primera división, bueno, aquí jugó un ratito. Sí, cuando juegue en el Racing, veremos cómo se amolda esa primera división, qué equipo tiene y si demuestra el nivel. Pero tampoco ha jugado en primera división, no le han dado minutos. Aquí jugó ratitos, me acuerdo ese partido con Garitano, que estábamos jugando con dos menos o contra el Cádiz, ¿no? Jugó un ratito y poco más. Pero a ver, que eso le hay que verle. Es bastante mago, ¿no? Eso estaremos todos de acuerdo.
Vamos.
Hombre, 8 goles, 17 asistencias.
Es una salvajada.
Un jugador que por calidad, desde luego, podría estar en el Atleti sin ninguna duda. A mí lo que siempre me ha llamado la atención son esos axiomas, ¿no? Esas verdades incuestionables que a veces hay en Lezama o en el entorno del Atleti, ¿no? En este caso también en relación a él, ¿no? No, es que no defiende. Bueno, ¿y qué defiende Nico Williams? Pregunto. Es decir, si aplicamos un criterio, si defender es una cuestión incuestionable y necesaria para jugar en primera división. Yo conozco un montón de jugadores de primera división que defienden más bien poquito.
Areso y juega de defensa.
Hugo Rincón iba mal hacia atrás, le cogían la espalda. Claro, Areso, es decir, lo estamos viendo, creo.
Es decir, es que muchas veces tenemos la, no sé, la mala costumbre de etiquetar a los futbolistas. Totalmente. Como si fuese algo que no. No, los futbolistas también evolucionan en su juego y maduran y cambian. Y hay circunstancias de su vida personal que les lleva a trabajar de otra manera.
Yuri, ¿no? Yuri es un claro ejemplo de.
Yuri es, bueno, es que hay un montón.
Es un crack, es un crack. Y el ejemplo más claro es Aricha Duri.
Ejemplo.
El más claro.
Claro. O sea, hay muchísimos ejemplos.
Y entonces, bueno, defender. Nico Williams tampoco defiende la selección española y mira los títulos que tiene, ¿no? O sea, no hace falta.
Yo no sé si va a seguir defendiendo la selección española.
Es que
se le está viendo nada.
Pero ¿qué es defender?
Claro, ¿qué es defender?
Hombre, por lo menos ayudar al rival, a tu compañero, ¿no?
¿Qué es defender? Porque si a mí fichar a Ñigo Vicente supone que voy a tener un 20% más del tiempo el balón, pues un 20% menos que voy a tener que defender.
Claro, ya está, por
ya
ejemplo,
está defendiendo.
Es la otra lectura, ¿eh?
Ya está defendiendo. Claro. Es que defender se pueden defender de muchas maneras. El Barcelona, ¿cómo defiende?
Haciendo trampas.
Teniendo la pelota.
Con balón.
Haciendo trampas.
Defiende gran parte con balón. Otra gran parte jugando alto, otra gran parte presionando, otra es pérdida, con lo cual no tiene que estar mucho tiempo defendiendo porque recupera el balón relativamente rápido. Es que hay muchas formas de defender.
Hombre, y con Íñigo Vicente os voy a decir una cosa, ¿eh? Le das un balón y te aseguro que es difícil que se lo quiten, ¿eh? Y eso ya es un logro. Y en el Athletic no estamos acostumbrados quizá a tener tanto balón, somos quizá más directo, más de transiciones, pero un perfil como Íñigo, a pierna cambiada, le sacas un ratito, es un espectáculo.
Yo, quitando a Nico Williams,
ya está.
Lo que le hizo Íñigo Vicente en pretemporada a nuestro jugador, no se lo he visto a ningún jugador del Atleti en lo que yo veo fútbol.
Pues en el vestuario no gustó y se enfadaron, ¿no? Al final del partido, ¿eh?
Claro, claro, porque les dejan evidencia, evidentemente. Pero vamos, que es un detalle de mega crack.
Jugador de calle, que poco se ven de esos, ¿eh?
Yo, volviendo al debate de las posiciones, bueno, de los esquemas, de las variantes tácticas y retomando un poco ese tema, ¿no? Yo lo que planteo y pongo encima de la mesa es que si el Atleti única y exclusivamente puede jugar actualmente con este modelo de 4-2-3-1 es porque es evidente que hay un problema en la confección de la plantilla. Yo creo que en esto estaremos de acuerdo. Si no somos capaces de juntar tres tíos para jugar por dentro.
No, si juntamos.
Tenemos un problema, ¿no?
Juntarlos han juntado.
Pero luego
no han jugado.
¿Qué juega? ¿Cómo juega el alemán?
Hombre, el alemán a veces a nivel, en función suele cambiar, sí, pero sí, el 1-4-3-3 sí. También era muy habitual.
Y luego, más 4-2-3-1 que 4-3-3. Sí que es cierto que él dentro tenía jugadores con mucho talento. Entonces, al final,
claro,
hombre.
Ese tipo de. Claro, estamos hablando de que en ese equipo, si no recuerdo mal, estaba Savitzer, que te puede jugar de 6 y de 8. estaba el Brandt, Bellingham, el anterior. El hermano no llegó todavía. Estaba Julius Brandt, que es un que era un jugadorazo, es un jugadorazo que también te puede jugar de 6 y 8. Estaba Enrecam, que es un 6 claro.
Claro.
Entonces, bueno, él con Savicher y con Enrecam podría jugar esa alternativa de 4-2-3-1 tirándole más alto a Julius Brandt. Pero también podía jugar un 4-3-3 tirándole a Savicher más arriba porque tenía mucha llegada.
Y también le gustaba un jugador, un delantero tanque, ¿no? O sea, como de referencia.
Sí, él en ese año tenía a Fulcru y tenía a Haller, que son dos delanteros
tanques.
Fuertes, sí.
A ver, el perfil podría ser Marouane.
Internacional, sí, eso es lo que internacional de los dos, por
eso
cierto.
Lo que estaba,
internacional de los dos.
Eso es lo que estaba.
Pero aquí os lo digo, pensando, ¿vale? Pero el perfil puede ser un Marouane, ¿no? Que también me da mucha rabia el hecho de que Marouane vuelve de la lesión. Le llevas a Getafe, juega 20 minutos y desaparece tres convocatorias, no lo entiendo. Y lo digo de verdad, porque cuando llegó…
Ahora vas a comparar a Marouane con Fulcrum y
tú, que, no, que cambio, que, olvídate de Alemania. Sí, yo te estoy hablando del Atleti. Le dimos las llaves de la delantera del Atleti a Marouane cuando llegó.
Y lo hizo mal.
Lo
hizo bien.
Luego, la temporada pasada, o sea, arranca esta pretemporada, nos enteramos que tiene un problema en la rodilla, le operan, está fuera bastante tiempo, reaparece el día Getafe y ahora tres convocatorias fuera. No lo entiendo. Y además, es un jugador tan diferente que… Por si acaso le tienes en el banquillo, incluso por cómo va el partido, es el más diferente de todos. Es un 9 puro, juego directo y tal. No entiendo que ahora Marouane esté tres convocatorias fuera.
Dado
no
que Zeta no pinta nada, desde luego parece que es una alternativa, desde luego en ataque de lo que tienes, lo más razonable.
No lo entiendo. De todos modos, a mí el tema de Marouane me parece que no tiene mucho recorrido, porque en realidad un jugador que empezó muy bien, que luego se lesionó, y ya desaparezca después de las lesiones, que no tiene sentido. Hay que motivarlo, hay que darle minutos si se puede, ¿no? Y si no.
O por lo menos llevarle convocado.
Claro. Yo parto de la base de que ese fichaje vino con el aval de Ernesto Valverde.
Claro, también.
Entonces, pues, no sé, pues entonces.
A ver,
pues,
tampoco se infló a meter goles, ¿eh?
Que ni mucho menos, pero que lo que digo yo, que era un jugador que se le había dado de verdad mucha confianza, que incluso creo que abusábamos de él, porque nuestra manera de jugar cambió, o sea, jugábamos con mucho más directo y demás.
Que hay que pararlo, ¿eh?
Hay que pararlo, claro. Pero que lo que me extraña es que ha estado muchos meses fuera por esa artroscopia, por esa operación de rodilla.
Y que no juegue.
Vuelve el día de Getafe, le das 20 minutos y ahora lleva tres convocatorias fuera. Pues no lo entiendo.
De hecho, la propuesta futbolística del Atleti en ataque muchas veces se reduce a un pelotazo directo de Unai Simón.
Totalmente.
Que bueno, que yo lo dejo ahí, ¿no?
A ver qué dice Tarsi de Marouane también, porque impone a nivel físico, impone.
Claro que impone, y a ver, y yo sigo diciendo que los partidos son largos y hay partidos en los que tienes que cambiar cosas, que hasta la fecha no lo hemos visto, pero hay momentos que puedes jugar un 4-4-2. Puedes jugar con una referencia y pegarle a Marouane, no sé, o sea,
un desatascador, que aparte, ¿no? como hacía
Llorente en la selección, o sea, insisto que es un perfil muy diferente, entonces yo por eso solo ya le llevaría.
Yo creo que lo más interesante, además de pensar en lo que tenemos actualmente en la plantilla, es pensar en qué podemos incorporar, ¿no? No solamente con la recuperación quizás de Gere Navarrena o de Pello Canales, sino también de pensar en otros futbolistas, ¿no? Es decir, introducir otros perfiles para precisamente, joder, confeccionar una plantilla que te dé más alternativas o más variantes, ¿no?
A mí ya que me ha dejado pensando en eso. Estoy pensando todo el rato en el centro del campo, desde que lo ha dicho, y estoy pensando Rego, Pello, Gere Navarrena, Prados, Vesga, que todavía le queda un año, ¿no?
De los que has dicho hasta ahora, ninguno ha estado disponible.
Y Galarreta, ¿no?
Y Jaureguiza.
Prados, seguro. Prados, para mí, es... Vamos.
Bueno, a ver cómo vuelve, ¿no?
Pero ¿y quién lo organiza, no? Porque estaba pensando en como ha dicho Iñaki, tenemos grandes destructores, pero ¿quién organiza todo
de todas
eso?
Formas,
Prado Galaxy.
De todas formas, el alemán ahora tiene una...
Tiene una papeleta guapa.
No es nada fácil.
Por eso digo que tiene mucho curro.
¿A quién coges, a quién no coges? ¿Cuándo decides? Claro. Tomarás decisiones preguntando aquí un poquito, me imagino, porque tampoco... Entonces, vamos a ver qué selección hace, qué incorporaciones puede haber, porque los cedidos la están rompiendo. Es verdad que hay cedidos que pueden venir tranquilamente a ver la pretemporada. Y ayer cité a un jugador el otro día, el mismo Gift. Sí, a mí me llama la atención. En cuanto a ritmos, yo digo, este chico está sobrado. O sea, yo recuerdo a Nico en el Bilbao Athletic, le veo a Gift y ahí, hombre, las comparaciones son odiosas. Sí. Pero ahora mismo le traes a Gift, le dices, haz la pretemporada, pues igual el alemán dice, oye, este chico, ¿dónde ha salido?
Bueno, hola. Vamos a...
Bueno, que nos lo diga a la vuelta, que hay público.
Sí, vamos a ver qué dice Wiz. ¿No?
Venga, va. Ahora volvemos.
Música.
Bayorice amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono: pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8, Basauri. Acércate.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Euskaber, baserriko zure arraultzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos, que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arraultzak.
Bueno, estamos analizando muchas cosas, demasiadas cosas tal vez, porque son muchas, de jugadores, de lo que viene, de lo que no viene. Es el momento este, ¿no? Quedan 5 partidos para terminar la liga, a ver qué bien, que si esperemos que terminemos bien. Y después vamos a ver qué pasa.
Yo quería
¿Qué me está diciendo GIF?
A ver, no, es que antes de ir a la publicidad se le ha lanzado a Pola. A ver que si cree que, por ejemplo, GIF, que es un perfil que de repente empieza de la pretemporada, dice el de alemán. ¿Y este dónde ha salido?
Eso es. Y Kevin lo escribió aquí para que.
Claro, para que te acuerdes.
Tiene todas las condiciones físicas para ser un jugador de élite, pero tiene muy mala toma de decisión, y en el fútbol de élite te condiciona muchísimo. O sea, es un jugador que físicamente está sobrado. O sea, tú ves en primera ref y dices, ¿ves este chico que hace aquí?
Pero está más fuerte, ¿no?
Está más todo. Pero en la toma de decisión es top 5 de las peores decisiones del equipo. Entonces, claro, primera división no te permite errores, y cualquier mala toma de decisión de un jugador de ataque con el equipo expuesto, el equipo abierto, te genera una transición defensiva. O sea, es un jugador que tiene muy buenas condiciones, que es muy fuerte, que es muy rápido, que tiene dos perfiles, pero en la toma de decisión pues acierta poco, y eso en el fútbol profesional se penaliza muchísimo.
Bueno, pues esto es un reto también de Tersis, ¿no? O sea, hacer evolucionar.
Eso es difícil, ¿eh?
Ya, sí.
Es difícil, ¿eh? Difícil. Yo tuve alguna jugadora en Lezama que la veía así, era Dios. Ya. Pero es que en la toma de decisión, de cada 5 elegía mal 4.5. Entonces, claro, es que.
Oye, pues hay un jugador, es Iñaki Williams, que a mí me sorprendió, que mejoró mucho en eso, ¿eh? Porque Iñaki, si algo hacía mal, para mí era la toma de decisión. Y su hermano ha mejorado muchísimo en la toma de decisión, porque era un perfil quizá como Giz. Nico no elegía bien, ¿eh? Luego empezó a mejorar y bastante. Y eso creo que se va cogiendo con confianza, con el pozo, con la toma de decisión. Pero que la toma de decisión no es fácil, porque es lo fundamental en el fútbol, ¿no? Elegir bien. Entonces, Nico tampoco era el que mejor elegía. Mira cómo ha evolucionado. Y sobre todo Iñaki en su día, mira cómo elegía, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que sí que es cierto. Sí que es cierto que Iñaki, conforme ha ido cogiendo experiencia y ha ido
perdiendo lo otro.
No, conforme ha ido ganando experiencia y ha ido acotando sus acciones a las tres cosas que él veía que era determinante, ha sido un jugador muy importante. En el momento en el que, habiendo ganado la experiencia, pero has perdido la capacidad física para poder hacer esas tres cosas que antes hacías, pues claro, al final vas perdiendo tu influencia en el juego. Antes era un jugador que era determinante en el espacio.
Explosivo,
y ahora, total. Y hoy en día pues ya no lo es.
pero también está, ahora está defendiendo mejor. El otro día se vio, ¿no? O sea, cuando necesitó el
Jo, pero equipo, si nos tenemos que quedar cerca, ¿cómo defiende?
Bueno,
aquí,
pero ¿qué vas a hacer, no? O
sea, poner a Nico Serrano.
Yo hombre, le veo, mira, llevo semanas diciendo, le veo tan trosco. Yo creo que le gusta mucho el tema del gimnasio. Y Iñaki lleva ya meses que ha pegado un cambio. Me acuerdo en Arabia que volvía de lesión, se quitó la camiseta. Y yo dije, qué bestia.
A mí no me sorprendería verle de nuevo el año que viene.
Pero ¿sabes lo que haces? Tú lo que, si tú vives de tu físico, si tú vives de tu físico y sobre todo de la explosividad y la vas perdiendo, lo que tienes que hacer es afinar. Sí, cuanto más masa muscular coges, pesas más. Yo creo que Iñaki debería afinar y no me canso de este discurso. Le veo muy fuerte.
Y tenían que darle el balón delante en vez de al pie también, ¿eh? Que todo suma.
Y el movimiento
es
hasta
que le han robotizado. Sí,
pregunta para todos. ¿Va a estar Iñaki la temporada que viene?
Sí, hombre.
Iñaki, sin
hombre,
duda.
Seguro, ¿no? Supuestísimo.
Yo creo que sí, a mí lo que me preocupa, entre comillas, es que yo creo que su posición va a ser de 9 y a mí me gustaría que tenga minutos más Lozano el año que viene de 9.
Mira, a ver, me lo has quitado de la boca.
A ver cómo vuelve.
Otro futbolista, bueno, que yo creo que tiene que debería desde luego participar. Sí,
a mí me impactó muchísimo lo que le vi en Rafa.
No, o sea, es que los tres partidos que juega con el Racing nos quedamos todos alucinados. Vamos. Contra el Barcelona, marcando goles. A Nova
y ahí sí que hablamos de un perfil de delantero centro, referencia, fuerte, que sabe...
Una pasada.
Estamos hablando de jugadores y de cosas, sobre todo de delanteros, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es la defensa del Atlético, porque no está en su nivel óptimo, ni mucho menos. Yo espero que cuando empiece la otra temporada, porque hay buenos jugadores, pero Vivian, no parece Vivian, no sé, hay cosas que me parece que hay que mejorar ahí. Menos mal que Unai Simón tiene todo para...
Don Unai Simón.
Porque si no sería complicado, ¿eh?
Es que quitando Unai todos son un reflejo borroso de lo que fueron, ¿no? No hay, están todos los jugadores en
Vivian,
general.
Vivian parece otro.
Y que no se os olvide que ha echado del carro bastante Yuri Berchiche, ¿eh?
Yuri,
pues, sin duda.
Con sus 36 años, y lo voy a decir, lo triste es que estemos suplicando que renueve un lateral izquierdo con 36 años que ha tirado, insisto, del carro, veteranía, echándole bemoles muchas veces cuando el equipo estaba apático, echando esa casta, esa raza, y de verdad, todos queremos que renueve porque hay un solar, ahora mismo, para mí, en el lateral izquierdo, ahí sí hay un problema.
Para mí eso es un problema de planificación, es decir, lo que me parece inaceptable es que en el Atleti estemos ahora preguntándonos quién va a ser el lateral zurdo de titular, bueno, y estos partidos y el que viene, o sea, sí, me parece
si juega alucinante. La dama y se lesiona, ¿quién queda? O sea, ahí sí que queda un solar.
Unai Gómez podría jugar ahí perfectamente, ¿eh? Yo creo que sí, que es un zurdo también, tiene casta y bueno, sube bien la banda.
Pero para mí eso era un trabajo específico que había que haber hecho este año con Unai Gómez. Sí. En vez de marearle, poniéndole en posiciones extrañas donde no le da, sí, pues haber trabajado un trabajo de readaptación a una posición que parece natural por las condiciones que tiene el futbolista y por las necesidades que tiene, que tiene el equipo.
¿Estará Yuri la temporada que viene?
Seguro.
Yo creo que depende de él, ¿no?
Sí.
A mí me consta que le han dado, si me permitís la expresión, le han dado una matraca para renovar, pero terrible porque, hombre, son conscientes de la necesidad que tenemos del de Zarauz, ¿no?
Sí, 36 años. Yo me acuerdo, mi hijo Guille jugando en el Guecho, estaba jugando contra la Real, que estaba Yuri, y Guille era central también, ¿no? Y cada vez que lo miraba, así, le tiraba besos a la novia de Yuri, que estaba del otro lado, y lo quería matar Yuri a mi hijo, que era tremendo.
Ya tenía carácter por entonces, eso siempre lo ha tenido.
Le tiraba besitos a la chica, estaba súper mosqueado.
No, siendo... Joder, yo creo que todos nos alegramos del rendimiento de Yuri esta temporada,
es
nadie
crack,
niega
crack,
su compromiso, pero es doloroso ver que en el Atleti no tenemos un recambio en una posición cuando además todos éramos conscientes de la necesidad, ¿no? Entonces, joder, que no se haya trabajado en ese sentido es lo que a mí me genera pues desazón, malestar, mosqueo, cabreo,
con
enfado.
Todo el respeto, lo voy a decir con todo el cariño del mundo, cuando empiezas a hacer una frase pinta mal. Con todo el respeto a todos los laterales derechos del mundo y izquierdos, es que, del fútbol base,
es
que no hayamos sacado un lateral izquierdo en Lezama, yo eso sí que no entiendo. Un delantero centro, un media punta, uno que marca bacalaos, que es lo que se paga, ¿de acuerdo? Difícil. Lateral.
Lezama no, pero De Marco jugaba muy bien.
Pero, o sea, Fer, que somos una de las mejores escuelas, ¿no?, del mundo. O sea, el Athletic vivimos de esto. Un lateral no hemos sido capaces de sacar en años. Un lateral.
Bueno, y es más, lo que has comprado no vale.
La arrasaba, el chupete.
Fer, ¿hace cuántas décadas? Te quiero decir que no hay laterales izquierdos. O sea, que
ahora.
No.
Ajá.
Sí, pero ¿cuántos años llevamos sin un lateral izquierdo?
Siempre ha sido
hecho en casa,
¿no? El lateral izquierdo.
No entiendo.
Que si Lasa. Al final jugaba siempre en la Arrasabal, ¿no?
Pero hombre, le trajeron a todos. Y se los cargaba a todos.
Y acababa jugando en la Arrasabal.
Sí. Sí, es que efectivamente desde Asier del Horno,
que duró poquito porque luego se fue a otros equipos.
Luego el siguiente que duró fue Valenciaga, ¿no? Valenciaga sí que estuvo, no digo que fuera un excelente lateral izquierdo, pero
por ahí pasaron Casas, Xavi Castillo, Valenciaga, había perfiles en ese lateral izquierdo, luego Imanol también ha tenido que hacer las maletas. No sé, pero
Imanol,
es que no.
Pero ha hecho las maletas porque no se le ha dado las oportunidades de Adama, porque Adama no sé cuántos partidos lleva ya.
Ya, pero la diferencia es la de siempre, por Adama se ha pagado. Y eso está claro, por Adama se ha pagado, entonces tú tienes que demostrar que ese fichaje lo has hecho por algo, le das oportunidades. A Imanol le das un día, hace un mal partido contra el Valencia.
Contra el Valencia
y Nico no le ayudaba a nadie, los centrales no estaban bien a las coberturas, se lo cargan y al de 6 meses le vuelves a poner contra el Barcelona precisamente y lo hace bien. Y luego, bueno, toman decisiones, pero con. Y lo tengo claro, con Imanol se fue injusto, ¿eh? En la Copa del Rey ni jugaba. O sea, creo que con Imanol. Y bueno, el fútbol es eso, hay jugadores que tienen el momento, lo aprovechan, otros no se les da y hay que salir, veremos lo que pasa. Pero lo de Imanol yo no lo entendí, yo, de verdad.
Es una posición que por H o por B, no. De hecho, el del Baskonia Quintero también se fichó de Osasuna siendo juvenil. En el Ubaldi el único lateral izquierdo específico quizás sea Barandalla. O sea, que tampoco es una posición que. Joder, o sea, laterales derecho por Ubaldi este año han pasado 4. En el Baskonia también ha jugado 3. Sin embargo, la de izquierdo pues es una posición que por H o por B pues bueno, pues cuesta más. Sí que es cierto que el zurdo por norma general defiende bastante poco.
Y le pega bien al balón. ¿Eh? Sí.
Entonces, por ahí puede haber una parte de justificación. Pero sí que es cierto que es una posición que nos cuesta.
Bueno, no hay que olvidar que Yuri vino por una pasta.
Sí.
Es decir, que fue uno de los fichajes, yo creo.
Después de haberse marchado.
Luego
hablamos de laterales izquierdos y tal, pero incluso voy a hablar de defensas. En las categorías inferiores, en la base, tú cuando juegas en Atleti, evidentemente dominas mucho. O sea, yo creo que no sufren, yo creo que no les atacan, yo creo que muchas veces no viven situaciones de sufrimiento real. Un lateral izquierdo en Atleti juegas con balón. En categorías inferiores, ¿eh? Vas para adelante, porque hacia atrás no estás exigido. Entonces yo entiendo que luego cuesta igual también aprender a jugar. Como eres un lateral de verdad, ¿no?
¿Sabes?
Claro, tú cuando juegas en Atleti es diferente.
Bueno, antes de ir a la pausa, estoy viendo por aquí el Atleti, 33 partidos jugados, 16 perdidos. Eso me parece que está diciendo cosas que son complicadas.
¿Qué quieres? De ¿Volver a la depresión?
Así no, es, ese es pensado, no, un aire no, plomizo.
No, simplemente es tener los pies en el suelo para ver lo que está pasando.
Yo te digo más, Fernando, ganamos este al Alavés este fin de semana, de repente estamos en la pelea por Europa,
ojalá.
Resulta que por H o por B acabas en Conference y acaban vendiéndote el temporadón, casi te clasificas en la Champions, semifinales de Copa, has jugado la Supercopa en Arabia
Tato,
y te has clasificado por Europa.
Tato, ¿qué día es hoy? Martes, ¿no? Martes noche. Firmo hoy con sangre un empate en Vitoria. Hoy, ¿eh? Y el viernes también te lo voy a firmar.
Bueno.
No, yo lo firmo también. Aparte, mira, pero hablando de Europa, es que no es lo mismo disputar 3 competiciones que tener 2. Es decir, de cara también a la confección de la plantilla, repartos de minutos, etcétera, etcétera. Es decir, que es que hasta por el propio interés de los jugadores es importante la clasificación a Europa.
Sí, está claro. Pero bueno, hay que matizar bien quién juega, quién no juega, cómo y de cuándo y cuánto. Y es. Vamos a hacer una pausa, la última de la tertulia.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. La gama más amplia a tu disposición de ordenadores para el hogar, para la oficina, para gamers, para todos. Canal PC Informática, en Doctor Areiza 33. Recuerda, tienda de informática con servicio técnico propio.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Atención, en SEAT Lugaritz llegan las ofertas que estabas esperando. Estrena ya tu nuevo SEAT Ibiza FR desde 18.900 euros. Unidades muy limitadas, unidades de lanzamiento del nuevo modelo. Y si quieres más espacio, descubre las ediciones especiales del SEAT Ateca desde 23.900 euros. No lo pienses, ven a SEAT Lugaritz y súbete a tu nuevo SEAT hoy mismo. Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa, hay un bar muy especial, el Texas, sede de la Peña Pinueta y Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol, ¿qué más se puede pedir?
Bueno, estamos ya en el último bloque, estamos hablando de muchas cosas, me parece que son todas interesantes. Realmente... A mí lo que me está preguntando la conciencia es qué va a pasar con el entrenador que venga, porque yo creo que está muy bien, pero hay que ver, eso no se sabe, y me gustaría que el Atleti en estos últimos partidos, que quedan 5, saque los mejores puntos posibles, ¿no? Porque si no, puede ser no sé, una lágrima.
¿Y cuántos puntos ponemos en la porra? Venga, Fer, ¿cuántos crees que va a sacar?
15.
Venga, Fer, por favor.
Ah, no, 15 no, son muchos.
Que tú no estás de míster con Pola. 15, dice.
No, olvídate, los del Madrid, desde luego, olvídate.
Hombre, eso es seguro.
No cuento. El otro día estuve mirando.
Los del Español ya te he dicho que tampoco.
¿Eh? Los 29 partidos que ha jugado contra Atlético Madrid, Barça y Real Madrid, solamente ha ganado uno.
¿Cómo es el calendario? A ver, para los últimos 15.
Hace, ni se sabe. Pues tenemos ahora Deportivo Alavés, ¿no?
Sí, ahí fuera.
Valencia, ¿no?
Yo firmo ahí un empate.
No, ganar ahí.
Firmamos, por supuestísimo. A ver, que el Alavés está jugando la vida. Es que saben que tienen la oportunidad maravillosa de realmente pelear por lo que están peleando. Y que viene el Atleti. También saben cómo estamos, ¿eh?
Qué bien. Y pero, que si nos ganan, nos ganamos. Echan el aliento al cogote, ¿eh? Los tenemos pegados.
Ganamos. Luego tenemos al Valencia en casa, si no me equivoco, ¿no?
También ganamos.
Partido dificilísimo. Yo, mira, yo igual sí que me juego con los tres puntos, pero porque por vergüenza torera, ¿no? O sea, porque el Atleti en algún momento tendrá que intentar hacer un partido completo en casa, no sé.
Luego tenemos el Español, ¿no?
Luego tenemos Español.
También ganamos.
Que no ha ganado en toda bueno, la... No gana.
Hasta que lleguemos en Español le vamos a levantar.
Sí, a Fernando le salen 10 puntos. Yo le
no, 15, viendo, 15.
Os digo, y no voy a ser un cenizo, pero yo, Vitoria y Valencia, bueno, sería un logro 3, ganar a Valencia, porque lo veo muy difícil. O sea, de verdad que veo muy difícil el de Vitoria, ojalá sea un punto, estando como está el equipo... De verdad os digo, y generalmente en estos partidos el que se está jugando más se nota. Y alguno dirá, con lo que se está jugando el Atleti. El Alavés, el sábado, va a correr, va a morder, sí, va a presionar, se va a dejar la vida y se va a notar desde el principio. Y ojalá me equivoque. Pero Vitoria, firmo un empate, bueno, ahora corriendo además.
Siguiente Celta, ¿no? Creo que tenemos.
No, el Celta, eso es.
El Celta estará jugando la clasificación Europa no, probablemente.
Ahora hablando en serio, ¿no? O sea, todos los partidos son complicados. Pero también
sí, ese es hay el que sacar el de Valverde, sí, ¿no? Que todos
pero es
son
que hace un año yo miraba
es
estos partidos y decía, bueno, aquí a ver hasta dónde llego. Me va a salir del mapa por
yo
arriba.
Le veo a Pola con una medio sonrisa hace un rato. Sí. Me está dando pánico.
Parece un Buda. Con media sonrisa.
¿Por qué? No, sí, pues sí, nada, sí. No, está escuchando.
¿Estás de acuerdo conmigo lo de Vitoria?
No. Yo creo que es el partido de los cinco... ¿Qué más opciones tiene de ganar de ti?
Yo también.
Pues entonces yo sí que lo veo, todavía lo veo peor.
O sea, yo creo que el de Valencia y el de Celta en casa nos va a costar horrores por la tipología de equipo que son.
Más miedo, horrores. El de Español allí, ¿eh?
Y Español y Real Madrid fuera.
vamos, el... creo que son los dos más difíciles que le quedan.
A ver, si es que el Real Madrid cuando no se está jugando nada se parte la pierna a un lateral, o sea, si es
no,
que...
No, si el Real Madrid en la última jornada de liga, no jugándose que... nada, te van a jugar los que no juegan y te va a salir Gonzalo, te va a hacer un hat-trick.
Sí. A ver, y me encantaría ese otro discurso, ¿eh? Sobre Vitoria, ¿eh? Lo de Vitoria firmó un empate
yo creo
porque
que
Vitor, lo veo muy
yo
difícil,
creo que Vitoria es
pero
un,
muy difícil.
Yo me remito a los hechos pasados. Yo creo que Mediterráneo es un campo que al Atleti históricamente se le da bien. Se le da bien. Es un campo donde el Atleti sí. Normalmente, incluso no yendo en buena dinámica, ha sacado buenos resultados. No perder. No perder es, tú dices empatar. Yo creo que empate saca seguro. De los cinco, para mí es el que más opciones creo que tiene de ganar.
Si nos vamos a resultados de la primera vuelta, 0 puntos.
Sí, 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 sí.
Es decir,
yo soy jugador del Alavés y sé que viene el Athletic y hay una conjunción del vestuario de decir, si a alguien le podemos ganar, es a estos.
Pero ya no están esos, joder, ya no están esos. Esos que son alaveses hasta la médula ya no están en el equipo. Ya no están. Ya. De esos
pero,
no te quedan.
Pero aún así,
estaba Manu y compañía, que esos sí que calentaban la semana. Dime, cago en
O Quique Sánchez Flores. Yo sí, soy Quique pero... y diría al vestuario, oye, de verdad, que a este Atleti sí se le puede ganar.
Sí,
y con la gente, y con el, y con, la, con, el, con la casta, con el empujar.
También creo que este Atleti le puede ganar a este Alavés. Yo creo que es el partido más asequible para poder ganar.
Pues ojalá.
A mí si me dices que es más fácil ganar al Alavés o ganar al Valencia,
ya,
para mí es
más
fácil ganar
al Alavés. Que la propuesta futbolística del Atleti fuera de casa es tan pobre. Porque en casa, por lo menos, aunque sea pobre, estás en San Mamés y no te queda otra.
Te whatsappearé después del partido de Vitoria. Pola,
ya
sé
que ganamos milagrosamente a Osasuna, pero por lo menos el Atleti ha hecho algún partido digno en casa. Es que fuera de casa ha sido la nada.
Yo estoy pensando, ¿no? Que va a haber vergüenza torera y que el Atleti va a salir a jugar estos 5 partidos con todo. Y bueno, que puede perder o puede ganar, pero que no va a tirar los puntos.
Si saca 7, Fer está en Europa.
Claro, por
pero
eso.
¿Sabéis qué es lo peor?
Siete es ganar 2 y empatar 1.
Efectivamente.
Pero
eso es.
¿Sabéis qué es lo peor? Y lo digo de verdad. Que yo estoy convencido que Atleti sí está saliendo con todo. Pero es que no hay más.
No.
Es que ellos, ¿qué creéis? Es que el de Osasuna es el mejor ejemplo. Si el de Osasuna se dejaron el alma porque sabían que era esa sí que era la final.
Pero no les
porque o se ganaba eso o nos metíamos en un marrón y gracias a Unai Simón toda la vida porque nos metíamos en un jardín y el equipo querer y no poder.
No,
si yo les veo y creo que quieren pero no pueden.
Iñaki, ¿cómo ves al Atleti físicamente tú?
¿Al Atleti? ¿A qué te refieres al Atleti? ¿Al,
sí,
al equipo?
Al equipo.
Porque hay jugadores jugando. Que les veo bien y hay jugadores que les veo
muy mal.
Pero algún. Que han estado mal todo el año.
Ya.
O sea, hay jugadores que les veo bien físicamente, pero hay otros jugadores pues que no les da.
¿Y cómo pueden estar mal todo el año? Puede ser que esté lesionado y no te digan, porque como también puede pasar, como pasó con Guruceta, ¿no? Que está lesionado y no te lo dicen y eso puede estar pasando, ¿no? Porque puede ser una explicación a por qué algunos jugadores...
Yo creo que el tono físico es individual, no es colectivo. De hecho, a mí me sorprende que Jaureguizar no se haya lesionado. Con los latifundios que tiene que correr todos los partidos.
Ya sonó la alarma,
me parece
ya estuvo
una locura. Pero yo, por ejemplo, Yuri, que es un jugador que normalmente le cuesta aguantar 10, 12 partidos, creo que ha tenido un buen tono físico todo el año, por ejemplo. Aymeric, que venía de jugar en Arabia, ¿qué tal? Creo que es un jugador que le ha costado coger el tono físico, pero yo no le veo tan mal físicamente como la gente publica.
Vivian.
Yo Vivian le he visto físicamente, le he visto bien. Le he visto tácticamente horroroso.
Vale, eso es.
Pero físicamente a Vivian le he visto bien. A Paredes físicamente le he visto... Yo, mira, te diría que el jugador...
De lo mejor.
Que menos diferencia de rendimiento ha tenido respecto de los años anteriores...
Estoy de acuerdo.
Ha sido Aitor Paredes.
Sin duda.
Y sin embargo ha sido el primero sacrificado cuando los demás han estado bien.
Y luego jugó un día y tuvo que decir, yo podría jugar de titular en muchos equipos porque he hecho un poco
es
de...
Es que es verdad, es cierto.
Como diciendo, oye, que estoy aquí, ¿eh? Que
es que
yo soy
si
bueno...
Aitor Paredes, si Aitor Paredes jugaría en la Real, estaríamos diciendo de Aitor Paredes lo mismo que estamos diciendo yo, Martín.
Sin duda, el central más infravalorado del Atlético.
Yo para mí
y
sí.
Y el que más rendimiento ha dado.
Pues vamos a ver,
y sobre
pasa,
el aporte, bueno...
Y luego Nico Williams ha estado mal todo el año físicamente. Iñaki Williams no ha estado a su nivel físico en todo el año. Guruceta creo que ha estado a un nivel físico inferior al de otros años.
Del 8 no hablamos, ¿no?
No sé quién es. Unai Gómez físicamente le he visto muy bien. Entonces, bueno, pues te digo que yo creo que ha ido un poco de diferentes análisis individuales. Yo creo que yo cuando se habla de que es que el equipo está mal físicamente... Para mí es una falacia. O sea, no,
el parte, equipo no, ciertos jugadores.
Yo creo que en la parte física, cuando se habla del físico, yo siempre distingo la parte de lesiones, quiero decir, porque eso también compete a lo físico. Y luego, pues eso, yo creo que no ha habido un rendimiento. Es decir, no ha habido un punto en el que en el global del equipo haya volado. Es decir,
yo creo que
el
año, comparativa la tienes que hacer respecto del mismo jugador, respecto de otras temporadas y respecto del mismo contexto. Es decir, si un jugador viene de estar medio año lesionado y este año tal, pues no lo puedes comparar. Sí. Pero, por ejemplo, Aitor Paredes, yo creo que le haces una comparativa y yo no he visto esa diferencia física de Aitor Paredes. No he visto diferencia física en Vivian, no he visto diferencia física en Alex Berenguer. O sea,
pero en cuanto a rendimiento…
En cuanto a rendimiento, sí. Porque al final ha habido jugadores que Nico Williams, no estando bien físicamente el año pasado, estuvo mucho mejor que este. Hizo que el equipo estuviera mucho mejor.
Mira, el único que ha estado a nivel, estoy contigo, puede ser Paredes, puede ser Yuri… Pero sí, es que el resto siempre ha estado muy por debajo. Bueno, Jaure, es verdad que todos estamos ensalzando.
Media liga.
Pero Jaure aún así. Físicamente. No, pero aún así no ha estado físico, tan bien. Ha estado manteniendo el equipo él solo, lo ha jugado todo. Casi se parte la rodilla en Oviedo, se pierde un partido. Antes de la Real tiene que jugar y le metemos en Anoeta y le estamos exprimiendo. Hemos jugado con fuego, no, con mucho fuego y gasolina. Y a mí me llama la atención lo de Jaure, pero tampoco ha estado, ¿eh? O sea, sí, por supuesto, y gracias a Dios que ha estado Jaure, pero no era ni mucho menos de la temporada pasada.
Sí, pero si vamos a analizar el juego, evidentemente Jaure este año no ha sido el del año pasado, pero tampoco ha estado rodeado lo que estuvo rodeado el año pasado.
Claro.
No está el Sánchez que el año pasado metió una pila de goles, no está Prados. Claro. Pero en el tono físico, que es lo que me estaba preguntando, yo creo que no ha habido mucha diferencia del Jaure del año pasado de este año. Más allá de que creo que se le ha desgastado
mucho. Lo hemos reventado.
Sí. Pero su tono físico, mientras le han aguantado la gasolina, ha sido muy similar al año pasado.
Nico está con el pubis todavía, ¿no?
No tengo ni idea.
Porque yo no sé, la velocidad que tenía y la que tiene ahora no tiene nada que ver. Eso es lo que yo veo.
Yo voy a ser un poco duro con Nico.
Tienes tres minutos, ¿eh? Rápido, ¿eh?
Yo no entiendo su titularidad y tengo la sensación de que casi le están preparando para que llegue a tono al Mundial. Porque, desde luego, si es por condición, no está para ser titular en el Atleti ahora mismo. Ni en el Atleti, ni en San Marino.
Lo que da rabia es lo que dices, ¿eh? Porque al final es un plan preparado para que llegue a su cita. Jugó un ratito en San Mamés, fuera. Jugó tal, fuera. Le dosificas, espera. Hoy sí, hoy un poco. A mí también me da rabia.
Y no hablo de información, hablo de sensación. O sea, la sensación que me da es que le dan 60-65 minutos pues para que vaya cogiendo tono. Y me mosquea el tono.
Pero él es jugador del Atleti y tiene que... La prioridad es el Atleti. Y ya después verás. Digo yo, ¿no?
En un mundo en el que hablamos todos y opinamos todos y joder, ¿tú te imaginas, en este mundo idílico que muchas veces nos montamos, ¿tú te imaginas que vaya al Mundial y que salga MVP del Mundial?
Me sorprendería.
Ya, pero entonces, joder, yo como socio, no soy socio compromisario, ¿no? Pero yo entendería que un socio compromisario se subiera a la tri y diría, oye, ¿me estáis tomando el pelo? O sea, ¿me está diciendo que este jugador no está disponible en todo el año? Y va al Mundial y es el mejor jugador del Mundial. Y resulta que el año pasado nosotros hemos perdido una oportunidad histórica de volver a jugar una final de Copa, de volver a pelear por una clasificación europea, que incluso de Champions, porque ha estado baratísima este año, porque nuestro mejor jugador ha llegado en su mejor prime físico a la cita mundial. O sea, yo ese tipo de cosas a mí sí que me molestaría.
Perdona, ¿eh? Y no solo eso. ¿Y cómo me llega el año que viene? Porque a mí...
No, pero si llega en su prime al Mundial, bien.
Y si me llega el año que viene, bien, pues entonces nos perdonamos todos y nos olvidamos.
Yo no,
nos,
yo
nos
no.
Suelta cinco partidos buenos y se nos
yo olvida. Yo no perdono todo, ¿eh? Yo no.
A mí, después del milagro de Bergamo, me costaría... Para mí sería un milagro que llegue a buen nivel al Mundial, ¿eh? Viendo cómo está Nico, dentro de un mes estar volando.
Es que Nico no está para ser titular en el Atleti.
No está. Pero bueno, yo también pienso que... Son rachas también.
¿Sabes lo que pasa? Que aunque no esté en forma, te hace rirra y puede sacarte algo. Sí, pero ¿y quién hay en el Atlético ahora?
Pero en el Mundial el rirra hay que hacerlo muy bien y a mucho ritmo y con mucho nivel, ¿eh? Y ostras, yo le veo a Nico y me cuesta de verdad creerlo.
No creo que sea titular en el Mundial, ¿eh?
El primer partido seguro que es, eso os lo digo. Mira, queda un minuto. El primer partido juega seguro. Pero seguro, porque eso lo he hablado con este, ojo, fijo. Y luego verán cómo está.
Y quiero matizar y dejar claro que yo soy el primero que soy de Nico Williams. De hecho, la camiseta de este año lleva la 10, es la suya. Es decir, que es que yo soy el primero que está deseando que Nico recupere el mejor nivel. Pero creo que la gestión de su lesión y toda la situación ha sido lamentable.
Totalmente.
Sí, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Eso le pasa a todo el mundo. Pasa que Nico despierta muchas... cosas, ¿no? Para el Atleti y para...
Es que es fundamental, es fundamental.
Porque has hecho un esfuerzo totalmente diferente al que haces por cualquier otro jugador, es normal.
Es normal.
Que despierte algo diferente.
Pero el Nico es nuestro y el resto no.
Bueno, nos quedan 10 segundos, chicos, así que el grito de guerra y poco más, ¿eh?
Bueno, vale.
Vamos.
Pero con todo, ¿eh?
Venga, va, una,
venga, vamos.
Dos y tres.
¡Vamos, Atleti!
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono: pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. Especialistas en ordenadores, sobremesa y portátiles. Dispone de servicio técnico propio en el que puedes arreglar tu ordenador. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33, delante de la salida del metro Areilza. Y también en canalpc.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944 028 111.